Bienvenidos a otro lunes de Coaching Hour. Espérate, que estoy viendo como... Ahora sí. ¿Cómo estamos por aquí? Bienvenidos a otro Coaching Hour. Estamos aquí gozando. Por aquí está Maggie saludando, no sé si la escuchan. La Maggie haciéndose presente en el Coaching Hour. Estoy tratando de conectar estos cositos para escuchar todo mejor. Vamos a ver en lo que va conectándose la gente, en lo que se propaga la data de que estamos en vivo. Voy a entrar un nuevo device aquí. Vamos a ver. Vamos a darle aquí. Buenas noches a todos, según vayan llegando. Vamos a ver, yo creo que ahí conectó. Excelente. Ahí está. Desde aquí. Yo creo que ahí estamos. Maggie. Maggie saludando en el Coaching Hour. Oye, hoy estuve haciendo cosas desde la calle. Está todo el mundo on fire, haciendo cosas diferentes. Esto me gusta mucho. Vamos a ver. Bueno, así estamos. Así estamos. No sé si esto lo está reconociendo. Vamos a ver. Ah, ahora sí. Bueno, según vayan entrando por ahí, saludos a todos. Veo sus comentarios en pantalla. Les voy leyendo. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Si usted es nuevo en el Coaching Hour, les recuerdo que este espacio nace con el propósito de conversar sobre temas de marketing y tecnología, marketing digital más bien, y tecnología, y también aquellas personas que tengan dudas en procesos que estén haciendo en este momento en sus campañas digitales, podemos acompañarles a aclarar las dudas, así que estamos aquí para servirles. Vamos a ver si ahora está llegando esto. Por ahí viene. Y estamos aquí para servirle, para aclararle cualquier duda que usted tenga. Hay veces que uno siente un poquito de como miedo a hacer una pregunta pública, pero la realidad es que hace un gran aporte y una ayuda a todas las personas que se conectan, que también tienen las mismas dudas que usted. Y quizás el usted atreverse a hacer alguna pregunta aquí en el Coaching Hour ayuda muchísimo a otras personas que se conectan en el momento o que entran luego a ponerse al día en los Coaching Hour en diferido. Así que importante, ¿verdad?, que nosotros nos atrevamos a hacer preguntas, decir, mira, esto quiero saber un poquito más, esto tengo dudas sobre una aplicación o algo, y ponernos al día con eso. Vamos a ver si ahora esto prospera aquí. Ahí está. Por ahí está. Bueno, si no, le pongo el cable. Vamos a ponerle el cable. Ahí está. Apagamos aquí. Y le ponemos el cable. Y bueno, estamos en una semana libre para muchos, ¿verdad? Estamos en Semana Santa. Hoy comenzó la Semana Santa. Hay muchas personas que están libres, otros no. Hay otros que comienzan su temporada de vacaciones el miércoles o el jueves. Sin embargo, sabemos que es una semana donde muchos están o muy muy ocupados o están libres. Sin embargo, quisimos hacer el Coaching Hour como quiera. Aquí estamos. Quisimos hacer el Coaching Hour como quiera porque siempre hay temas que nosotros tocamos aquí que en algún momento ustedes pueden luego repasar. Entonces, yo creo que ya estoy resolviendo mi tema del audio aquí. Vamos a buscar por acá. Ahora sí estamos. Ahora sí. Tengo el audio completo. Excelente. Hay cosas que a veces uno no controla. Todo está en fluir. Ahí estamos. Vamos a poner esto. esto como es. Ahí es. Ahora sí, bueno, oficialmente bienvenidos al Coaching Hour, que ya tengo el audio completo. Siempre hay cosas que yo les comparto cada lunes, que son vivencias que he tenido casi siempre en la semana anterior al Coaching Hour, ya que el Coaching Hour hasta el momento siempre ha comenzado lunes, siempre ha sido lunes. Y entonces yo me quedo con algunas vivencias, algunas conversaciones, algunas cosas que he tenido presente durante la semana anterior y acostumbro a comentarlas con ustedes aquí. Porque las vivencias que yo tengo como coach digital durante la semana siempre son de mucho aprendizaje. Aquellos que somos coaches sabrán que acompañar a otras personas a lograr una meta siempre redunda en mucho aprendizaje para nosotros como coach. Siempre aprendemos montones del proceso del cliente que está aprendiendo, que está atreviéndose a salir de la zona de confort, que está aprendiendo y atreviéndose a confiar en sí mismo, a creer en sí mismo. Son momentos chulos que nosotros como coaches no solamente acompañamos y observamos, sino que ver la valentía de otro atreviéndose a hacer cosas diferentes y que le salga, ya eso es un aprendizaje brutal para nosotros. Hay veces que nosotros, la gente dirá, ah, bueno, pero tú eres coach digital, te debe salir todo. Tú tienes, debes ser la persona con más confianza, a la que todo te sale. Y no siempre es así. Uno también es ser humano y uno tiene un montón de cosas que también uno está trabajando. Y es un regalazo tú ver a un cliente de coaching que está pasando por un proceso, que lo trabaja correctamente, que es valiente, se enfrenta a la cuestión y le sale. Las decisiones que toma el cliente, por los caminos que el cliente decide irse, esas decisiones que toma, esas acciones que toma el cliente, también te hablan a ti, te hablan de ti y son de mucho aprendizaje o de mucha introspección. Hay veces que los clientes te dicen cosas o hacen cosas que cuando uno indaga, uno profundiza, uno medita sobre esas acciones, esas decisiones o esas conversaciones que hemos tenido con ellos, nos dicen un montón de información que son de apoyo no solamente para uno como coach, sino para otras personas que también tengan conversaciones con uno el resto de los días. Por eso siempre ven que les comento en los Coaching Hours esas cosas que uno va viviendo. El lunes pasado, en el Coaching Hour pasado, yo les comentaba un poco sobre aquellas personas que quieren emprender. Y les comentaba también sobre esas mentalidades que tienen las personas cuando deciden emprender. Y ese tema parece que ha sido como una continuidad de lo que hemos vivido en la semana pasada, luego de ese Coaching Hour del lunes. Las conversaciones que he tenido con clientes, conversaciones que he tenido con clientes de agencia, cuando le hacemos el servicio directamente en Maruhu Marketing, también conversaciones que he tenido en sesiones de coaching digital, ha sido como una continuidad. ¿Por qué? Porque el ser humano se está preguntando dos cosas. La primera que se está preguntando es si realmente vale la pena crear un negocio completamente online. Y la segunda, ¿cuál será el mejor camino? Porque están habiendo mucha información diferente de cosas nuevas en internet y han preguntado cosas que de hecho en el blog de Maruhu Marketing escribí sobre ello, porque ha sido una constante en las conversaciones de esta semana pasada. Hay como una curiosidad o una confusión en cuanto a los cambios que están pasando ahora mismo en el mundo digital. Y curiosamente, es ahora que las personas se están preguntando o están descubriendo que hay una cosa que se llama Web 1, el Web 1.0, el Web 2.0, el Web 3.0, y que estamos prontos a ir visitando, ya entrando en la Web 4.0. Y ha sido unas conversaciones muy interesantes que he tenido con personas. De hecho, aquellos que ustedes saben quiénes son, gracias por esas conversaciones. De verdad que han sido regalazos para mí y para todos los que escuchen luego el Coaching Hour, porque gracias a ustedes estas conversaciones nacen. Y han habido esas como que esa introspección de, oye, ven acá, ¿qué es esto del web 1, web 2, web 3? Ya están hablando del web 4, ¿qué es esto? Yo apenas estoy asimilando, que eso es otra cosa que está ocurriendo ahora. El ser humano apenas está asimilando que hay redes sociales a la disposición de su negocio, cuando ya le están hablando de otras cosas que también son oportunidades de negocio, incluso de inversiones. Y bueno, definitivamente, el mundo digital llegó para quedarse, está impactando directamente a nuestras vidas físicas, las está impactando, eso es inevitable, eso no va para atrás, eso va a seguir aumentando, va a seguir fortaleciéndose. Ahora, para aquellas personas que hemos estado hablando tanto en esta semana sobre estos estilos de web 1, web 2, web 3, web 4, pueden visitar marojumarketing.com y allí en el blog pueden saber más sobre ellos. Sin embargo, la web 1.0, el internet como nosotros lo conocemos tradicionalmente, es cuando el usuario entra a este espacio, busca información y te entregan información unilateralmente y ya está. Eso empezó como en los años 90, más o menos. Y fue un periodo bastante prolongado, hasta el 2003 por ahí. Luego, en el 2004, viene la web 2.0, que es cuando nace más, de forma más robusta el e-commerce, cuando nacen las plataformas peer-to-peer. Hay un montón de plataformas que muchos de ustedes deben todavía reconocer el nombre y le deben traer muchas memorias, como LimeWire es una de ellas. Que las personas iban a LimeWire a buscar música y era desde una plataforma peer-to-peer. O sea, que si yo tenía música en mi computadora y la conectaba en LimeWire, otra persona que estuviera en el otro lado del mundo podía conectarse a los archivos de mi computadora que yo tenía disponible en LimeWire y esa otra persona podía descargar sus archivos. Era una tecnología de sharing, peer-to-peer. Rubén, que es la que hay. Y esas cosas fueron bien importantes en ese tiempo de la web 2. También nacen las redes sociales, vemos por ahí MySpace en el 2006, creo que más o menos 2007, nace Facebook. Ese impacto de las redes sociales comenzó en eso que llamamos web 2. Ahora ya entramos en lo que es la web 3, que es lo que estamos viviendo ahora, un poquito transicionando lo que es la web 4, que es cuando ya se empiezan a conectar los objetos. Y estamos ya hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de objetos inteligentes que se conectan, ciudades inteligentes, objetos que interactúan con usuarios, con seres humanos a través de Internet y el Big Data, donde ya nosotros comenzamos a tomar decisiones basados en datos. Entonces esa es la Web 3, la estamos viviendo actualmente. Pero estamos en una transición y yo sé que por eso es que hablo de esto un poco y por eso escribí ese blog en Marojo que lo pueden buscar. Sé que es un proceso de transformación digital en este momento que estamos viviendo que no debe ser muy fácil para muchos porque moverse de era digital trae muchos cambios, cambios drásticos. O sea, aquellas personas que vivieron ese cambio del web 2 al web 3, no fue fácil asimilar que hay redes sociales y que las personas están comenzando a publicar en internet su propia vida y que ya es el usuario el que es el protagonista de los contenidos de internet. Entonces, eso fue un cambio duro. Pero si todavía hay personas que están asimilando eso todavía, hay gente que todavía está asimilando eso, de que ahora el usuario es el protagonista de todo lo que se hace en internet y que todas las decisiones que toman las empresas en torno a qué publican en internet es preguntándose cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses de los usuarios que yo quiero atraer. Si todavía estamos asimilando eso, ¿cómo es que ya tenemos que ir pensando en lo que es la web 4, que es donde no solamente se conectan los usuarios, sino que también se conectan las empresas con los usuarios y el mismo usuario con sus acciones genera ingresos? Entonces, esa es una vertiente, una de tantas, pero pero es como que, ok, ¿qué está pasando aquí? La economía está cambiando, mi forma de vender las cosas está cambiando, el mundo del arte y la cultura está cambiando drásticamente con esa transición que hay de Web 3 a Web 4. Y entonces las personas dicen, bueno, entonces, ¿qué hago? Porque son tantos los cambios y son tan duros que yo no sé por dónde irme. Yo no sé si el e-commerce todavía sigue siendo bueno o si realmente tengo que ir pensando en hacer un marketing OpenSea. Todavía no ni lo conocen mucho, pero como ya lo escuchan bastante, dicen, pues, ¿será que tengo que ir para allá a vender? Aunque todavía no tengan claro de qué es eso. Hay muchos cambios en las redes sociales pasando. De momento Facebook era el principal y ahora vemos que Facebook cambió a Meta, que Facebook es una aplicación más de Meta. Están asimilando tantos cambios a la vez que es comprensible. Es comprensible que la gente diga, bueno, ¿por dónde me voy? Y en esta semana he tenido la oportunidad de hablar bastante de eso. Incluso cosas que utilizamos todo el tiempo para hacer pago por clic en internet. Sobre todo personas que yo sé que están haciendo anuncios en Facebook por hace mucho tiempo, que lleguen a sesiones de coaching digital teniendo todo su business manager desconfigurado o que nunca han llenado el perfil de negocio de su business manager, nos deja saber que no es hasta ahora que el ser humano está viendo que hay un cambio de nuevo, de un cambio de era digital, que nos estamos moviendo de la web 3 a la web 4. No es hasta ahora que el ser humano se está preguntando, ven acá, ¿y cómo son los procedimientos para yo tener una presencia correcta de mi negocio a través de internet? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos? No es hasta ahora. Una cosa que comenzó con la web 2 en el 2004, por ahí más o menos, 2006, y Facebook nació en el 2007, desde el 2007, no es hasta ahora, en el 2022, que las personas realmente están viendo de forma seria la presencia en internet. Obviamente le han pasado muchas cosas duras que les han hecho tomar en serio esto. Ya se van dando cuenta como que, bueno, el año pasado me hackearon la cuenta, tengo que tener esto en serio. O contraté una persona que cuando ya no la quise contratar más, no me quiso entregar mis accesos, perdí mis páginas de mi negocio, ¿qué hago con eso? O le di el acceso a una persona para que me hiciera tráfico de pago por clic y le di mis tarjetas de crédito y hizo lo que quiso con mis tarjetas de crédito menos hacerme pago por clic. Y ahí es donde vemos la seriedad del asunto de la presencia web. Ahí es donde decimos, bueno, aquí ha pasado algo, que se me han desconfigurado mis páginas y ahora yo publico en Facebook y salen montones de sitios menos donde yo quiero. ¿Qué pasó aquí? Y es porque tenemos el Meta Business Center. Pero la gente no sabe eso. Y no es hasta ahora que han entrado en esa conciencia de, ok, tengo que tomar en serio los procedimientos exactos que tengo que llevar a cabo para tener una presencia online que sea segura y que esté bien configurada para que en el momento en el que yo no deje de contratar a una persona, o en el momento de que mi negocio tenga localidades nuevas, o en el momento de que yo como agencia esté dando servicio a otros comercios, yo pueda tener acceso a esos comercios de forma segura y que el cliente se sienta confiado de que en el momento de que no me contrate más, no perdió sus activos digitales porque el dueño de esos accesos eran ellos, simplemente me quitan de un perfil y listo. O sea, hay que tener en cuenta de que hoy día, si llega una persona a decirte a ti que te maneja las redes sociales a Pescado Bombao, la verdad que mira dos veces qué es lo que te están ofreciendo. Saludos por ahí a las personas que están hablando. Bienvenidos al Coaching Hour. Qué bueno que están aquí. No les veo sus nombres, pero qué bueno que están. Cuando eso pasa es que están conectados desde Evolución Digital, así que bienvenidos a todos por acá. Saludos. Dice por aquí, las cuentas que monetizar en redes tienen que tributar las ganancias. Buena pregunta. Sí, tienen que tributar las ganancias dependiendo de dónde estás. Por ejemplo, si estás en Estados Unidos, un territorio de Estados Unidos, como sería Puerto Rico, o Islas Vírgenes o Hawái, un territorio de Estados Unidos, tienes que llenar una W-9. Una W-9 donde pones tu seguro social o pones el EIN, el seguro social patronal de la empresa, para que lo que tú recibes en ganancias de tus redes sociales, que pueden ser las estrellitas, los coins, las donaciones, los gifts, los flowers, todos esos mecanismos que hay de generar ingresos a través de las redes sociales, tú puedas entonces tributar sobre ello en tus planillas, en tus taxes. Y entonces eso es parte de lo que estaba hablando ahora, por eso es tremenda pregunta. Porque ese tipo de documentos, tú te enteras de que tienes que llenarlos y que tienes que someterlos para que esas redes sociales te den un informe oficial de tus ganancias a través de tus movimientos en las redes sociales en el año. Y es porque has llenado correctamente un perfil de negocio en las redes sociales. Entonces hay personas que incluso, creo que vi un caso por ahí de que había un influencer que estaba evadiendo impuestos. No conozco el caso correctamente, o sea, no tengo el detalle exacto, pero sí me hizo pensar que cuántos influencers habrán pensando que están actuando correctamente y realmente no saben que tienen que completar unos perfiles, llenar unos documentos y que no saben que es que realmente eso lo tenían que hacer y el gobierno lo ve como evasión de impuestos. Y es que no saben que eso es lo que lo tenías que hacer. Asimismo, aquellas personas que cobran que reciben pagos a través de PayPal, a través de Stripe, a través de PayU, a través de todas estas plataformas de pago que hay, inclusive como las de Venmo, Skrillex, todas estas plataformas que hay, si tú estás en un territorio de Estados Unidos, tú tienes que tributar sobre lo que tú ingresas cuando tú pasas de $600 recibidos. Entonces esas cosas hay que saberlas. Por aquí dice: yo tengo cuenta personal en Facebook e Instagram, no de business, está permitido. Bueno, para tú monetizar en las redes sociales, cuando hablamos de monetizar, yo entiendo, si tienes la oportunidad de explicarme qué es lo que tú entiendes por monetizar, pero cuando yo leo monetizar, pienso que es una persona que ya tiene disponible los perfiles de hacer membresías, de cobrar con donaciones de los usuarios, que tiene una comunidad como influencer, que los usuarios le pagan dentro de los comentarios. Si eso es lo que tú entiendes por monetizar, si no, escríbeme ahí qué tú entiendes por monetizar para hablar de esa zona también. Pero una persona que ya tiene la capacidad de tener membresías, de tener usuarios que le dan donaciones, que le pagan con estrellas, con coins, con gift, con lo que sea, es porque tienen un business manager que les permite entonces cobrar. Así que sí, puedes tener un perfil personal. El perfil personal siempre hace falta, pero dentro del perfil personal debes crear entonces una página de negocio. Antes se le llamaba fanpage, pero hace tiempo que eso no se llama fanpage, porque el fanpage dejó de ser fanpage. De hecho, ya los likes los están quitando. Ahora lo que se ve es follow, porque ya no son fanpage, ya no es un lugar donde acumulamos fans, sino es un lugar donde acumulamos seguidores que siguen a nuestros negocios o a nuestros perfiles profesionales. Así que por eso ya no se llaman fanpage, se llaman business pages. Por aquí dice: tengo una boutique y la otra de Servi. De Servi, de... ¿cómo que de Servi? Servicon. Pero no monetizo, más bien es para vender o dar información. Ok, tienes una boutique y la otra es para dar información sobre producto. Ah, de servicio. Tengo una boutique y la otra es de servicio, pero no monetizo, más bien es para vender o dar información. Ok, en ese sentido, es chévere lo que estás trayendo aquí, porque cuando decimos monetizar y leyendo tu comentario, entonces hay dos vías. Porque puedes monetizar haciendo una estrategia de anuncios, de pago por clic, donde haces un anuncio de conversiones y lo llevas a tu tienda virtual y allá monetizas tu negocio vendiendo desde tu boutique. O si tienes una página de servicios profesionales, entonces puedes hacer anuncios donde se generen conversaciones o se genere tráfico hacia tu página web. Y dentro de tu página web tienes el mecanismo para lograr monetizar y vender. Entonces esa es otra manera de ver esa pregunta de monetización. Entonces, está chévere lo que planteas, porque entonces hay dos maneras, ¿verdad? Vemos que tenemos un negocio que queremos llevarle tráfico o queremos generar mensaje para nosotros monetizar, porque llevamos las personas, llevamos los usuarios, los sacamos de las redes, los llevamos a nuestro propio espacio, que puede ser un e-commerce, puede ser una página web, y allá nosotros monetizamos porque convertimos en una venta. Como puede ser también que activas un perfil con un business page y un business manager, donde levantamos comunidad, y cuando llegamos a cierto nivel de la comunidad de que está muy engaged, muy responsive, nos activan estos mecanismos de monetización donde podemos también generar ingresos con los movimientos de nuestros usuarios. Dice aquí, es que Instagram te da la opción de cambiar la cuenta a business, pero siempre la he tenido personal, pero no tengo tanto movimiento para monetizar. Pues mira, no conozco bien tu caso, tu negocio, pero sí te puedo decir que si ya de entrada tú lo que quieres es monetizar, lo ideal sería que te cambies de personal a creator o a business. En lo personal, a mí me gusta más cambiar a creator, a una cuenta de creador, porque tienes otras opciones. Cuando estamos hablando de Instagram, tienes otras opciones también para, en cuanto al contenido, que sea más dinámico, que tenga más opciones en cuanto al contenido para generar más engagement con la gente, y también se te habilita la opción de que tú conectes esa cuenta de Instagram, la comuniques a través de Meta Business Center, Meta Account Center realmente, Meta Account Center, vinculas tu Facebook con tu Instagram desde un solo sitio y puedes manejar el contenido entre una y otra. Y entonces ahí tú vas a ver que también puedes hacer los pagos por clic y tienes más opciones incluso para que aparezca tu teléfono, tu correo electrónico, o sea, más orientado a negocio. O sea que sí, si has tenido miedito de invertir, de cambiar tu cuenta de Instagram de personal a business o de personal a creator, hazlo con toda tranquilidad. Hazlo con toda tranquilidad porque en esos perfiles de creador o de negocio es que uno realmente tiene las opciones que uno busca para mover el negocio correctamente. Entonces sí la tengo así, sí, pero en personal. Ah, pues la puedes cambiar a creador. Creador es tremenda. De hecho, yo tengo mi cuenta de Instagram, Verónica Rubio. Yo la tengo de creador y es brutal. Es brutal. Y entonces eso te da otras opciones. Incluso te abre el insight, la analítica. Es más robusta. Tienes muchas más opciones si estás pensando en que las redes sociales las quieres usar para negocio. Así que con toda tranquilidad la puedes cambiar. ¿Qué servicios dan ustedes? Súper, mira, ahora mismo que estás conectada en un grupo que se llama Evolución Digital, pues aprovecho para recordar por qué nace este grupo, ¿verdad? El grupo de Evolución Digital nosotros lo hicimos en un momento en el que estaba comenzando la pandemia y quisimos de alguna manera ayudar, acompañar a las personas a insertar la tecnología en su proceso, en su vida, para que pudieran continuar con su vida cotidiana, con sus negocios a través de internet. ¿Por qué hicimos esto? Porque nosotros, que somos Marohu Marketing, tenemos una agencia de marketing digital, también somos coaches y tenemos una escuela que se llama Digital Coaching Group, en donde adiestramos, certificamos personas como coaches digitales para que hagan lo mismo que nosotros y que acompañen a las personas a desarrollar estas estrategias de marketing digital, pero que también lo hagan con conciencia, trabajando con ellos mismos, y por eso hicimos una certificación de coaching donde unimos competencias de coaching ontológico con estrategia digital. Entonces eso hacemos, o te damos el servicio de marketing a través de nuestra agencia Marohu Marketing, o te adiestramos para que acompañes a otras personas a lograrlo también como coach digital, o te acompañamos a que te especialices en algo que necesitas para fortalecer tu profesión actual. Hay especializaciones que son de inteligencia artificial, de marketing digital, de blockchain, de trabajo remoto, de asistente virtual, lo que le llaman los help desk. Hay de todo eso, de Scrum, de Agile Coach, y nuestro pilar, que es nuestra certificación madre, como yo le llamo, que es la de coaching digital. Persona que estudia coaching digital trabaja consigo mismo primero, tanto para entender y aplicar correctamente la presencia digital en sus negocios, en esas cosas que ustedes están haciendo día a día, y después de que ustedes pasan el proceso con ustedes mismos, porque son tres meses de estudio, ya ustedes están listos para continuar aplicándolo con sus negocios y también acompañar a otras personas como coaches digitales certificados a que logren sus metas. Así que, gracias por la pregunta, hacemos esas dos cosas. Somos una agencia de servicios de marketing digital y tenemos una escuela donde certificamos a personas a que sean coaches digitales para que lo apliquen en su vida y en su negocio y acompañen a otras personas a que también lo logren. Así que si ustedes quieren comenzar a estudiar coaching digital, pueden pasar por nuestra academia digitalcoachinggroup.com, o si quieren solicitar una cotización de algún servicio de marketing digital, pueden pasar por marojumarketing.com. Dice por aquí, sí, es que estoy en reestructuración en mi negocio en pausa y quiero tener a alguien que me ayude en mercadeo. Que me deben llevar la página porque no tengo casi tiempo ya. Mercadeo digital. Ok, ahora sí. Ayuda en mercadeo digital y en llevar la página porque no tengo casi tiempo. Ah, perfecto. Pues entonces voy a poner por aquí en los comentarios en donde puedes ir a escribirnos. Puedes escribirnos por WhatsApp a través de este teléfono. También pueden visitar nuestras páginas. Esta es la de la agencia. Pronto cambiará. Estamos haciendo un diseño nuevo que está quedando súper cool, orientado a este nuevo flow del metaverso. Así que ya mismo verán esa página arriba, pero mientras tanto nos pueden ver por acá en esta, que es la que tenemos actualmente. Y aquellas personas que quieran estudiar coaching digital o estudiar cualquier especialización, cursos cortos, pueden pasar por aquí, por Digital Coaching Group, y también directamente en la academia. Hay un curso gratuito de coaching digital que pueden comenzar, que tiene 3 clases, y entonces allí pueden entender de qué se trata el coaching digital. Ok, dice por aquí, ¿no estás viendo lo que estoy escribiendo? Ah, ya sé. Lo que pasa es que, deja ver si yo puedo escribir aquí en groups. Ok, que como estás escribiendo desde un grupo privado, mis comentarios no salen. Pero si ves luego si ves el video desde Digital Coaching Group o desde Facebook, desde